Gracias, Jorge. El 19 de agosto de 2021 presentamos el primer programa de este club original y lo hicimos hablando de las web y de la música, para explicar que los contenidos de este club que comenzaba pues saldrían desde mi web, bachpuccinithebeatles.com. El segundo programa fue el de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo más singular del mundo. Y hoy, en este programa número 41 de este jueves 27 de noviembre, pues lo vamos a volver a repetir por la importancia del momento que está viviendo nuestro equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, y la ilusión que se está generando en toda la afición. Pero no lo voy a repetir tal y como lo grabé en agosto del año pasado, sino haciendo una nueva grabación del mismo tema, exactamente igual, pero con la ilusión que toda la afición tiene en estos momentos. Creo que hay que aportar, ¿verdad?, de nuevo, todo lo que podamos para que efectivamente este año subamos a Primera División. Yo creo que el mejor vídeo que se ha hecho hasta ahora sobre la fundación en 1949 de la Unión Deportiva Las Palmas es el vídeo llamado Unión Deportiva Las Palmas, una bella historia contada, que el periodista José Antonio Martín Petón presentó en la sección Historia Sagrada del Fútbol del programa El Larguero en 2008, y que relata como si fuera un cuento, ¿verdad?, para que sea muy entendible, para que todos lo entiendan, que relata como si fuera un cuento pues la historia de nuestro equipo. Este vídeo lo deberíamos de ver todos los amantes de la Unión Deportiva Las Palmas, porque es un vídeo fantástico, ¿verdad? Lo pueden ver en mi web, bachpuccinithebeatles.com, o incluso en Google, simplemente poniendo Unión Deportiva Las Palmas, una bella historia contada, y podrán entrar en el vídeo de José María, de José Antonio, que es una verdadera joya. Bueno, voy a tratar de relatar este cuento como lo hace Martín Petón, ¿verdad?, al que está en el Huesca, precisamente, que vamos a jugar con ellos, ¿no?, creo, al que nuestro club debiera homenajearle por dejar grabado para siempre la historia del comienzo de un equipo de fútbol que se convirtió primero en una ilusión, después en una realidad y para siempre en un sentimiento compartido, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, ni siquiera en toda la isla de Gran Canaria, sino por todos los canarios y todavía mucho más allá de las fronteras que nos separan. Bueno, vamos a comenzar con algunos precedentes. Desde los años 20... los jugadores canarios de fútbol se iban a engrosar los clubes peninsulares, porque el deporte isleño vivía independiente en relación al país, condicionado por la lejanía geográfica y por el enorme coste para la época de los transportes. Tanto es así que se jugaba una liga regional en Gran Canaria sin siquiera jugar con los de Tenerife. Ya en el año 1952, el equipo de fútbol El Millonarios, el famoso ballet azul colombiano, disputaba 5 encuentros en España, invitado por el Real Madrid, que celebraba sus bodas de oro, quedando imbatidos en todos sus partidos y ganando al mismísimo Real Madrid por 4-2. Los Millonarios eran un equipo que casi siempre ganaban porque daban un extraordinario espectáculo, y lo que más convencía era la clase de alguno de sus jugadores y la belleza de su juego. El día del entrenamiento en el Estadio Insular se permitió la entrada del público, que admiraba con largas ovaciones las combinaciones que hacía el conjunto de Bogotá, porque no habían presenciado nunca antes semejantes alardes y dominio del balón. Inesperadamente para el mundo del fútbol, este imbatible equipo mordería el polvo de la derrota con la Unión Deportiva Las Palmas por 3-2, contando en sus filas con Alfredo Di Stéfano, que sería muy pronto jugador del Real Madrid y uno de los mejores jugadores de todas las épocas. Según Antonio de Armas, historiador de la Unión Deportiva Las Palmas y autor del relato de este episodio que toma Martín Petón para su historia, la victoria amarilla fue un claro exponente de lo que se puede conseguir si se pone el alma y el corazón en el juego. El delegado del equipo colombiano declaró que el triunfo de los canarios había sido merecido y que habían sido tan gentiles que al final del partido les obligaron a dar dos vueltas al terreno de juego. Los jugadores canarios tenían otro increíble precedente en 1950, cuando una selección de los jugadores canarios que jugaban en la península ganaron un partido amistoso al San Lorenzo de Almagro argentino por 4-2. Pues ya tenemos un hecho singular, histórico, que hace que nuestro equipo sea efectivamente único y singular. Un equipo de fútbol desconocido en España y mucho menos a nivel mundial, cuyos jugadores practican el fútbol en campos de tierra y de piedra, donde algunos juegan descalzos por no contar con botas de fútbol. En una isla alejada a 1.000 kilómetros de su país y condicionada por esa lejanía y por la falta de inversiones. Por la fragmentación del terreno también, por los costos que supone salir de fuera de la isla a jugar y que entonces se ven obligados a jugar, en, como dijimos antes, en una lista, en una liga regional de 5 equipos. 2 años después, ya formada la Unión Deportiva Las Palmas, en 1952, después de este... de esta victoria de San Lorenzo de Alma, al San Lorenzo de Almagro, pues el equipo va y le gana nada más ni nada menos, como hemos relatado, al colombiano Los Millonarios. Vamos a empezar ahora por el año 1946, siguiendo el vídeo del periodista. Vicente Di Napoli, italiano afincado en Las Palmas de Gran Canaria, era el presidente del Atlético Club, equipo de primera regional, y por el cariño que profesaba al Atlético de Madrid, dirigió este equipo cuyo escudo era el del Atlético de Madrid, cambiando la foto del Madroño por una palmera y por un perro, símbolo de Gran Canaria. Estamos en 1946 y el Atlético Club estaba lleno de deudas, acuciado por un horizonte limitado y por la pequeñez del ambiente en que se movía. Jugaba en la categoría de primera regional con 5 equipos donde dominaban el Marino y el Victoria. Con una visión fantástica, los directivos de la Federación Canaria de Fútbol, Manolo Rodríguez y Adolfo Miranda, le pidieron a Vicente Di Napoli que disolviera su equipo en un proyecto mayor. Hacer un solo equipo para defender en las categorías nacionales un nombre y un estilo, el de Las Palmas.
Llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi Gran Canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ay, mi Gran Canaria. Quiero quedar, ay, mi Gran Canaria.
El proyecto era una maravilla, solo con los jugadores de Las Palmas que ya jugaban en la península se podría hacer un equipo de altura. Y él lo sabía muy bien porque el Atlético de Madrid se había llenado de jugadores canarios para hacerse precisamente campeón, con Campos a la cabeza, por cierto. Era morir para vivir en belleza. Así que la lucha entre el corazoncito y el corazón debió ser muy dura, pero ganó el segundo. Cuando Vicente Di Napoli le llevaba a Manolo Rodríguez Monroy el sí de su junta directiva, ya habían dispuesto también el suyo Arenas y Gran Canaria, y sobre todo los del Marino y los del Victoria, que eran los más poderosos y renunciaban a su dominio en el fútbol canario. El 29 de agosto de 1949, unidos los cinco equipos en un gesto de grandeza raras veces visto, con la autorización del ayuntamiento de la ciudad para vestir sus colores y al pecho el escudo orlado de los cinco equipos que lo impulsaban, nacía para Gran Canaria y para gloria del fútbol español la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a otro hecho singular. Manuel Rodríguez Monroy, directivo de la Federación Regional de Fútbol a finales de los años 40, leyendo perfectamente la decadencia del fútbol en las islas, se puso a trabajar duramente para conseguir que cinco equipos abandonaran su historia, sus escudos y sus aficiones para unirse en uno solo que hiciera posible jugar en las categorías nacionales y salvar el futuro del fútbol en las islas. Y lo consiguió. Como homenaje a Manuel Rodríguez Monroy, debo decir, esto ya es mío, que hubo un equipo en infantiles que llevó su nombre, fundado por Carmelo Campos desde la Unión Deportiva Las Palmas y dirigido magníficamente por un jovencísimo Antonio Salamanca, al que cariñosamente todos llamábamos Toñín, y que jugaba en el campo de la Ciudad del Mar entre 1964 y 1968. Tuve la suerte de jugar en este equipo y por iniciativa de dos de sus jugadores, Ignacio Correa y Paco Miguel Cabrera del Toro, nos reunimos 50 años después, ¿verdad? En diciembre de 2019, los jugadores de aquel equipo, Rodríguez Monroy Juvenil, dejando constancia de esta reunión y de la vida de este equipo en una revista de la que entregamos un ejemplar en la sede de la Unión Deportiva. Un equipo infantil que nace de la Unión Deportiva, pero que debido a la situación económica no recibe muchas ayudas, que se viste en la casa de Toñín para ir caminando desde la portadilla de San José hasta Ciudad del Mar, y del que varios jugadores jugarían después en la selección juvenil canaria. Del Rodríguez Monroy infantil fui yo al Sporting San José juvenil con Portillo de entrenador, un padre para todos, y por cierto quedamos campeones de grupo, una gran alegría para aquel magnífico equipo. Lamentablemente para mí oficialmente solo jugué esa temporada, la última temporada, y dejé el fútbol federativo. El club de fútbol infantil Rodríguez Monroy, con solo 5 años de vida, creado por el mítico Carmelo Campos y dirigido y entrenado por uno de los históricos Salamanca, que dio muchos frutos de la inacabable cantera canaria. Siguiendo con este hecho singular de la iniciativa de Manuel Rodríguez Monroy, añadimos los 5 equipos de fútbol: Gran Canaria, Atlético y Arenas, que desaparecieron definitivamente, y Marino y Real Club Victoria, que mantendrían sus sociedades y se unieron todos en un solo equipo, la Unión Deportiva Las Palmas. Una generosidad sin límite, seguramente poco vista en el mundo. Yeah. En la mañana de abril de 1961, el entrenador de la Unión Deportiva, Casimiro Benavente, que jugaba esa tarde en Ceuta, le rumiaba por dentro una idea, un atrevimiento, un golpe de fantasía. Todo esto nos lo sigue diciendo Martín Petón. De medio centro iba a salir a jugar en Ceuta el extremo izquierdo de la selección juvenil de Las Palmas, el zurdo del Porteño, de larga zancada y técnica exquisita, o sea, técnica canaria, y desde entonces para siempre con el 6 a la espalda, eje de la mejor Unión Deportiva Las Palmas, el grande, grandísimo Juanito Guedes, que conducía al equipo una temporada después de debutar en Ceuta a la primera división del fútbol español. Todos los grandes le quieren, pero él responde muy a lo Guedes. Firma en blanco por la Unión Deportiva Las Palmas. Lo mismo que hicieron sus dos grandes compañeros. A Juanito Guedes se le unen otros dos extraordinarios jugadores, Tonono y Germán, que completarían un triunvirato de belleza en el fútbol, de calidad técnica exquisita, de exclusividad de cortes, cruces, fintas, pases y goles únicos. Y el escenario, ni más ni menos que el mítico Estadio Insular, el campo de fútbol por excelencia, el campo de las familias, del abuelo y del nieto, del recién nacido con el equipaje amarillo, del olor al puro y al salitre de la playa cercana. Santos, el número 8 de la cantera, de la delantera de los magníficos del Zaragoza, dijo en una ocasión, orgulloso de sus compañeros: "Yo también soy canario". Acariciaron el título de Liga en las temporadas 68-69 y 69-70, cuando la orquesta canariona no jugaba al fútbol, bordaba el fútbol. Y Juanito Guedes, enfermo de muerte, jugó 11 partidos, el último en diciembre de 1970. Un 9 de marzo del 71 nos adelantó con su largo camino del cielo. En las noches silenciosas del viejo insular, en el Paseo de Chil, hay todavía una sombra parecida a la de Campos que golpea suave a la luna con el empeine de la zurda. A 60 metros la desplaza. Esa sombra tan señorial es la suya, la del mariscal. A su lado veréis otra que acompaña a Guedes por la espalda. Es su hermano Tonono. El reloj, el omega, el defensa exacto, otro capitán amarillo que era dueño de la roja en la selección. El cruce mortal de una septicemia galopante paró su hora antes de cumplir los 32 años. Otro mito mundial del fútbol, Franz Beckenbauer, dijo de él que era uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Maravilloso Tonono. A ese inmenso dolor y a muchos otros ha sobrevivido nuestro equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, para rehacerse. Y hoy ha vuelto. Las tardes, las noches tibias del fútbol son un maravilloso piar en Las Palmas. Pues gracias, mil gracias, José Antonio Martín Pedón, por el maravilloso relato que has hecho de la historia de nuestro equipo de fútbol hace ya 13 años, en el año 2008, pero un relato de cuento, bellamente contado, que quedará en tu vídeo para siempre como un documento histórico lleno de sentimiento y de amor a unos colores. Y otro hecho histórico, singular. Estos jugadores que salieron de aquellos campos de tierra y de piedra, donde algunos jugaban descalzos, ¿verdad? Pero con una belleza de juego tremenda cuando se unen para formar un solo equipo, con una técnica exquisita, que ganan la primera división española, que se mantienen durante 19 años seguidos, que quedan segundo y tercero en dos ligas seguidas, que padecen la muerte temprana de dos jugadores de su mejor triunvirato, que son tema de conversación en toda España, de los taxistas de Madrid. Al viajar a Madrid y los taxistas escuchaban el ceseo, preguntaban de dónde eres. Y cuando decías de Las Palmas, te nombraban a Tonono, a Guedes y a Germán. Un equipo que ha vivido todo eso, que tiene una peña con 200 seguidores en La Bañeza, un pueblo de León de 11.000 habitantes, sin otro motivo que el futbolístico. Pues es fantástico, es sorprendente, es singular. Un equipo que se levanta del horror de la muerte de dos de sus mejores jugadores. Y después se traen a los mejores jugadores argentinos que disfrutan de una técnica parecida a la nuestra para formar otro equipo de ensueño después de aquel único, irrepetible, Ulacia Oregui, Aparicio Tonono, José Luis o Martín Marrero, Castellano Guedes, León, Gilberto II, José Juan, Germán y Gilberto I. Pues después de este mítico equipo, de este maravilloso equipo, se forma otro con Carnevali, Wolf, Brindisi, Morete y Fernández. Y en medio de todo esto, en aquella época, un genio de los despachos y un padre para aquellos futbolistas, Jesús García Panasco. Pues no tengo la menor duda, queridos amigos, de que la Unión Deportiva Las Palmas, nuestro equipillo, que viene de aquella selección canaria que le ganó al San Lorenzo de Almagro en 1950, el que nació de la iniciativa de Rodríguez Monroy y de la generosidad de cinco equipos regionales en 1949. Ese equipo que en dos temporadas pasó de regionales a primera división en 1951. El equipo absolutamente desconocido que ganó al poderoso Millonarios en 1952 y que encima le hizo un paseillo triunfal. El equipo del Insular. Recordamos aquella famosa frase del carrusel deportivo, gol en el Insular. El equipo de Tonono, de Guedes y de Germán. Equipo creador del tiki-taka actual. El tiki-taka famoso que años después se hizo de moda. Ese equipo que sufrió la pérdida temprana de dos de sus mejores jugadores de todos los tiempos. Pues ese equipo, esa Unión Deportiva Las Palmas, no tengan la menor duda, como decía al principio, es el equipo más singular del mundo. Y ahora estamos en un momento muy importante para subir a Primera División. Que este recuerdo sirva para animar a nuestros futbolistas y a toda nuestra afición para emular aquellos equipos anteriores y volver con los mejores. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.